Y estamos aquí otra vez, esta vez con Jordi Bardagy. Perdón, es que...
Se pronuncia justo así.
Sí, gracias. Que es uno de los autores de este libro fantástico que tenemos aquí, que se llama Björk, una constante mutación. Es precioso el libro que, bueno, es que explica un poquito la historia de Björk, su carrera artística. Bueno, explícanos un poquito cómo es el libro.
Bueno, el libro es un lanzamiento de Nórdica Libros y es una recopilación de artículos sobre Björk a lo largo de la historia, tanto críticas como entrevistas, incluso entrevistas a Björk en su propia casa, en momentos más íntimos. También hay textos que quizás son que ponen una mirada más crítica, no necesariamente positiva al trabajo de Björk. Entonces creo que es bastante exhaustivo para entender lo que ha sido la carrera de Björk en solitario, sobre todo.
Porque tú escribiste el capítulo sobre Oral, que es la canción que hizo con Rosalía. Mm. ¿Por qué querías escribir sobre esta canción?
Bueno, Oral es el último, digamos, episodio en la carrera de Björk. Y es muy llamativo que sea una colaboración con Rosalía porque es algo que realmente Björk no ha solido hacer. Ella ha colaborado mucho, pero no tanto con artistas que son ídolos del pop como Rosalía. Claro, Rosalía, siendo la artista que es tan transversal, pues tiene mucho sentido que colabore con ella. Además, Rosalía siempre ha hablado de Björk entre sus influencias. Así que... Y quería hablar de Oral porque... Es, aparte de una colaboración muy esperada, o fue una colaboración muy esperada, precisamente porque hubo tanto hype en cuanto a que hubiera una colaboración entre ellas dos, me dio la sensación de que una vez se lanzó esa canción, pasó un poco desapercibida, como que llegó y se fue.
Sí.
Entonces creo que valía la pena rascar un poco más.
Pero tú también hablas en el capítulo de cómo es muy popular la canción, ¿no? Dices que es como... creo que es su canción más popular de este siglo, ¿no?
Del siglo XXI. A ver, claro, yo uso datos exclusivamente de Spotify, que son datos estadísticas que están disponibles en Internet. Y, claro, en comparación con lo que ha solido hacer Björk, sí que a nivel de streamings es una canción bastante escuchada. No diría que es un gran éxito. Y, de hecho... En comparación con lo que hace Rosalía, no es de lo más escuchado del repertorio de Rosalía en Spotify, pero en el caso de Björk, sí.
Es que justo lo que mencionabas antes de las colaboraciones, es verdad que estamos muy acostumbradas a escuchar colaboraciones de Björk con otros artistas o con artistas más jóvenes que ella. O sea, ella tiene este perfil de artista inquieta que ha continuado interesándose por la música que ha venido después de ella, y entonces ha hecho colaboraciones con otros artistas, las hacía en su último disco. Pero es cierto que siempre han sido artistas que han estado como más en los márgenes, y que de alguna manera, a lo mejor, el hecho de que Rosalía y Björk están en una posición parecida, o Rosalía está en una posición parecida a la que estuvo Björk, pues en los años 90, que siendo un artista que era critic darling, que tenía muy buena reputación crítica, también llegó a un gran volumen de público, ¿no?
Sí, lo interesante de Oral es que es una canción inspirada en ritmos caribeños, incluso medio dancehall, pero no... que es algo que de repente Rosalía en Motomami rompe. Ella hace reggaetón, pero de manera innovadora y rompiendo. Y que se crea ahí ese vínculo de, bueno, Björk estaba experimentando con esto también hace 30 años. Por cierto, en la época de Homogenic, que lo curioso es que la canción es literalmente reciclada de unas sesiones que es una canción que no se llegó a terminar en el momento. Entonces,
porque a Björk le parecía que era demasiado poppy para ese momento y porque luego estuvo perdida esta canción. O sea, Björk estuvo mucho tiempo, se acordaba que había hecho esta canción, que la había grabado, pero no la encontraba y finalmente la encontró y encontró también el featuring que le encajaba para resucitarla.
Es que, ojo,
exacto.
Hablamos de colaboradores de Björk, pero es la primera vez que colabora con otra cantante, porque siempre he colaborado con producers...
No, Anthony, por ejemplo.
Ah, bueno, con Anthony, sí, vale. Sí. Pero casi siempre son como Mark Bell o gente que le ayuda, o un coro, o otra, pero que sea ella la voz cantante, compartir el micro, ¿no? Con bueno, sí, lo has dicho, con Anoni antes, y antes de Anoni yo no tengo como... ¿No? O sea, por eso es interesante que haya llegado en este momento de voy a compartir el espacio con alguien como Rosalía, que tiene un star power, pues como bien dices, ¿no? Muy como ella de grande.
Sí.
O más.
Lo extraño es que sea con una grabación antigua, porque la voz no está grabada para la ocasión, es literalmente lo que grabó hace 30 años.
Sí.
Sí, pero se comprueba como Björk es de esas artistas que ha practicado la gimnasia y realmente su voz, o sea, no nos crea una extrañeza al escuchar Oral, no nos da la sensación de estar escuchando una Björk del pasado, a pesar de que lo sea, ¿no? Es de estas artistas que ha continuado manteniendo su voz en plena forma y la hemos visto en directo, incluso, y realmente continúa teniendo la voz en plena forma, y bueno, y se ve también en Fosora, ¿no? Que realmente pues tiene momentos así como bastante exigentes vocalmente, y ella continúa estando al mismo nivel que siempre.
¿Crees que le perjudicó el que esta canción fuese hecha para concienciar sobre la pesca de... ¿Qué era?
Salmones.
Salmones de acuicultura, ¿no? Que Björk lo denuncia porque está teniendo un efecto devastador en la fauna marina de ahí de Islandia.
Puede ser que haya tenido... Bueno, haya sido un factor en cuanto a que la canción genere más interés o menos interés. Yo tampoco veo una composición de Björk a la altura de grandes clásicos. Entonces, quizás si hubiera sido una composición magistral excelente, el tema de los salmones habría terminado dado un poco igual. Yo creo que además Björk, por primera vez, o no, quizá no primera vez, ¿no? Pero sí que fue un poco estratega a la hora de, bueno, voy a sacar esta canción, pero tengo un propósito que es solidario y es ecologista, y qué mejor manera, en qué mejor momento, ¿no? Que pues si Rosalía no se cansa de hablar de mí en las entrevistas, quizás es un buen momento para pedirle una colaboración y que no sea una cosa de dos divas cantando juntas y ya está, sino que tenga un propósito más allá de la música.
¿Tú crees que a Björk le importa el éxito comercial?
No tanto como quizá muchos piensan, pero creo que a un mínimo le debe importar. Porque si no, nadie le obliga a sacar discos, y además que son una inversión también de quizá no le importa el éxito a nivel de sonar en la radio, pero le debe importar vender entradas, vender vinilos, vender, por cierto, las locuras de merchandising que suele sacar siempre. Y, por cierto, lo saca porque lo vende.
Sí,
sí.
Y lo sabe.
Para ti, ¿qué es lo fascinante de Björk?
Bueno, para mí lo fascinante de Björk es que es un poco mensajera de la vanguardia en el pop. Y creo que ha sabido fusionar muy bien muchas cosas. Tendencias del underground, sobre todo. También la manera de cantar tan salvaje, que realmente es única. Y sí, cómo colabora con otros artistas, pero siempre con una visión muy, muy conceptual de todas sus obras, de todo lo que hace. Siempre crea universos únicos en cada uno de sus álbumes.
Por eso que me gusta el título del libro, Una constante mutación, que me parece como muy, muy justo, como frase para explicar a Björk, ¿no?
Sí, exactamente. Además, es una mutación que yo creo que siempre responde un disco a lo anterior.
Sí.
De la misma manera que Vulnicura, por ejemplo, era una respuesta a una ruptura desgarradora, y Utopía era de repente la felicidad de cómo un nuevo amor se abre en su vida, ¿no? Mm. Y Fossora no deja de ser, pues, Utopía. En el libro hay una frase que desconocía, que me gusta mucho cómo describe Björk, que con Utopía quiso dibujar un graffiti en el cielo. Y eso me encanta. Uh-huh. Y después con Fossora, con el tema de la pandemia, pues quiso volver a la raíz, asentarse en el suelo, hacer un disco doméstico. Entonces muta constantemente, pero siempre teniendo en cuenta lo anterior.
Bueno, y un disco de baile también en Fossora. Al final, Beyoncé y Björk hicieron lo mismo, ¿no? Que después de salieron de la pandemia haciendo dos discos que fueron carta de amor a la música que les hubiese gustado bailar en el club y que lo estuvieron bailando en su casa. En el caso de Björk, estos sonidos así como más gabber, y en el caso de Renaissance de Beyoncé, un sonido así como más disco.
Es verdad que Björk se saltó un poco las normas de pandemia, de no, ¿cómo se llamaba? Lo de no juntarte con gente, sí. ¿Cómo llaman? La burbuja. O,
sí.
¿Eh? Y ella, por lo visto, montaba pequeñas raves, ¿no?
Pero igual en Islandia puede ser, no sé.
Sí, bueno. No, es que en el artículo ese de Pitchfork, estaban con ella varios días ahí, ella como, bueno, nos saltamos un poco las normas y tal, y nos juntábamos aquí en una de sus superchozas ahí en Islandia.
Bueno, Björk siempre ha sido un artista que se ha saltado un poco las normas, ¿no? Justo es lo que es lo que decías, o sea, lo ha hecho artísticamente.
Sí, sí.
Yo creo que en Fossora, si se puede achacar algo a Björk, es que más o menos prometiera un disco de baile y después el disco no lo fuera tanto. Yo quería más Gaber, más Gaber, o sea, realmente tienes dos canciones y un interludio que meten esos beats. Después ella se excusa diciendo que es que ella compone al ritmo en que ella pasea por el bosque. Entonces, claro, le salen canciones un poco más lentas. Yo creo que debería caminar un poco más rápido a ver si le salen más beats.
¿Pero tienes un disco preferido de Björk?
Mi favorito es Vespertín. Quizás es una cosa más emocional porque es el disco a través del cual yo entro en Björk y quizá la estética invernal y más cálida, acogedora, me apela mucho más. Pero es verdad que en el artículo de Oral digo que Homogenic es un mejor disco.
Sí.
Pero claro, lo separo de cuál es mi favorito, porque creo que Homogenic es realmente el disco de Björk por el que empezar si quieres descubrirla.
Bueno, yo ahí discrepo, yo empezaría con Post.
Post es mi Post disco también. Preferido, sí, de Björk, sí.
Perdón, se empieza con Debut.
Se empieza con los Sugar Cubes.
Bueno,
ya está.
Podemos estar y Gling Glow, pero jolín, Debut es un gran debut. O sea, ahí había muchas ideas que tal. Y era guay coincidir en vida con cuando salía eso y luego Post y ver toda su evolución. Y luego llega Homogenic y dices, wow. Fase imperial.
Sí. A mí también me gusta mucho Vespertín, que además también es así como el primer disco en el cual ella pues digamos que está como muy influenciado por un gran amor, que bueno, que luego pues eso, no podemos ir siguiendo la trayectoria, y bueno, después llega el disco de ruptura con Vulnicura, pero querría añadir que en Vespertín Björk lleva el famoso vestido del cisne, lo único que en la foto, en el encuadre, casi no se ve, aprecia. ¿No? No se aprecia, pero allí y en las fotos promocionales de Vespertín ya lleva el famoso vestido del cisne, que fue tan criticado en su momento y que actualmente está reivindicado como una obra maestra de la alta costura, y que Rosalía también hizo teaser de la colaboración con Oral o la manifestó, sí. Eso no lo tengo claro, usando un vestido inspirado en el vestido de cisne de Björk.
Sí, sí.
Entonces, ¿Post es tu álbum preferido de Björk también?
Es que tengo dudas. O sea, me gusta mucho Post, me gusta mucho Homogenic y me gusta mucho Vespertín. Y después, o sea, hablando así como un poco de memoria, también le pierdo mucho el hilo. No, no sé si me pierdo mucho, pero luego vuelvo a meterme con Vulnicura, la verdad.
Sí. Quería preguntar, ¿tú piensas que la gente entiende Björk? Porque tenía mucho éxito durante muchos años. Aún así, es muy famosa, es capaz de cantar en festivales, pero a veces no sé si la gente entiende lo que es, ¿sabes? La gente tiene esta idea, Björk es muy rara y no sé. ¿Qué piensas?
Creo que Björk lo pone difícil, pero eso me encanta porque muchas veces sus discos los continúo escuchando, sobre todo los últimos los continúo escuchando con el tiempo, porque me parecen un puzzle a resolver, ¿no? Y ya solo por esa fascinación de descubrir algo misterioso, me parece que vale la pena escucharla. Que la gente la entienda o no, bueno, o sea, yo creo que tampoco hay que tomárselo como que si fuera algo que entender, como si fuera un idioma alienígena. Si le pones quizá una voluntad de querer descubrir qué es lo que se esconde en la música que hace, yo creo que la puedes disfrutar.
¿Has entrevistado a Björk una vez?
No, he tenido oportunidades, pero nunca ha sucedido.
Oh, pero ¿y qué preguntarías a ella? Tienes una pregunta clave.
¿Qué preguntaría a Björk? Pues no lo sé, me pillas ahí, pero le preguntaría alguna cosa divertida y graciosa, no la típica cosa seria. De hecho, o sea, algunos artículos que me gustan del libro, sobre todo, son los que intentan de quitar un poco de hierro a esa idea de la musa avanzada que hace música seria. Porque yo creo, incluso estoy convencido de que Björk no se ve así para nada. Y ella muchas veces dice que es que no se traducen sus bromas en las entrevistas. Y creo que no se toma tan en serio como mucha gente se la toma.
¿Y qué relación creéis que tenéis Genesee Pop o la comunidad de Genesee Pop, el medio en el que escribes con Björk? Pensando en eso, en un medio en el que vuestros lectores, vuestra comunidad, muchas veces tiene unas relaciones un poco como de amor-odio con algunas de los artistas sobre los que escribís.
Sí, en los foros de Genesee Pop esto se ve mucho, la verdad. Me sorprende porque mira, en los foros mismamente muchos usuarios hablan de Utopia como el disco a través del cual descubren a Björk y como obra maestra. Quiero decir, las opiniones discrepan mucho. No siempre es debut, post y homogenic y ya está. La relación que tenemos con Björk es de una artista a la que respetamos mucho, porque como muchos otros artistas de su estilo, es autora, es creadora de mundos y de universos, es vanguardista, pero es pop. Es también, por cierto, una voz ya a nivel vocal excepcional, brillante y muy peculiar y bueno. Nos gusta lo que es accesible, pero también diferente. Y creo que Björk representa eso bastante bien.
Pues otra pregunta muy difícil. ¿Cuál es tu canción preferida de Björk?
No es tan difícil, la tengo muy clara.
¿Ah, sí?
Sí, Pagan Poetry es mi canción favorita de Björk.
¿Por?
Bueno, me gusta mucho el desarrollo que tiene, que empieza muy intensa y de repente, no sé si se puede considerar el puente de la canción, pero hay un momento en el que se queda completamente ella cantando a capela.
Sí.
Eso de I love him es muy, muy, muy intenso. Y luego a partir de eso empieza la coda, que es preciosa y ya es cuando Björk vocalmente se le va la olla. Y a mí me gusta mucho cuando Björk canta de la manera más bruta y salvaje y responsable posible. Esto ha sido algo que ha afectado a su voz. Realmente en 2011 creo que le diagnosticaron nódulos y eso tuvo que operar.
Por lo de cuando hace el gorgorito ese,
sí,
increíble.
Sí, es que ella tiene ha tenido una manera muy salvaje de interpretar, pero también ha sido una manera irresponsable de interpretar. Pero en Pagan Poetry me da vocalmente dos facetas que me gustan mucho y ahí es una canción preciosa. De hecho, es la canción ahora mismo con más streamings de New York. No, no con más streamings, pero en el momento de la redacción del artículo de Oral, en el siglo XXI es la que más escuchas tiene. Ah. Esta o Hidden Place, pero creo que es Pagan Poetry.
Sobre la manera de cantar, es que es algo que lo aprendí hace la semana pasada, Björk compuso Bedtime Story para Madonna, y realmente es algo que después, cuando escuchas la canción, escuchas a Madonna cantando como Björk, haciendo el tipo de fraseo que hace Björk, y yo, por ejemplo, no lo sabía, y ahora, después de saberlo, escuchándolo, claro, te das cuenta, y es que es esto, es un artista que tiene una manera de cantar muy peculiar, tiene un fraseo único, la verdad, muy, muy peculiar.
Sí, sí.
Pero esta canción es tan frustrante porque cuando escuchas a Madonna cantándolo, piensas, pues, debería ser Björk. Con Björk, es que me encanta Madonna, no tengo nada contra, pero esta canción debería ser cantada por Björk.
Existe una grabación de Björk.
Ah, sí.
No te sé decir si es la maqueta o si más bien la grabo después, pero se llama Sweet Intuition.
Ah.
Y bueno, digamos que es la canción en que se basa después Bedtime Stories. Entonces, sí, eso existe.
Buena noticia.
Pues la vamos a buscar. Esto es lo
pero no la pongas, que nos lo van a cortar.
No la voy a poner ahora, digo, para después. Mira, solo quiero mencionar algo que nos dice Jorge Peneda en el chat, que tiene una queja sobre Björk.
Uf.
Y es que estaba en el concierto de Tirza en Lisboa y empezó 30 minutos tarde porque estaban esperando a Björk. Cuando se sentó, comenzó el concierto. Hombre, a ver.
Bueno, es Björk, ¿eh?
Es Björk, Jorge, no me jodas. ¿Sí?
No está bien llegar tarde.
No está bien.
Pero bueno, es Björk.
Y tío, que a veces los taxis, tal, Lisboa, no sé, pero aquí a veces no puedes depender de taxis y tal para llegar a tal sitio. Y si es, bueno, en fin, jardín.
¿Qué has aprendido en ser un fan de Björk durante muchos años? ¿Has aprendido algo importante?
¿Qué puedas aplicar a tu vida?
Quizá que está bien no seguir la norma. Que está bien, bueno, tener peculiaridades, como dice en el libro, tener peculiaridades y que se noten esas peculiaridades. Claro, yo es que conecto con Björk quizá a través un poco de esa. A ver, mucha gente, como es mi caso, entramos en Björk cuando somos adolescentes. De hecho, me atrevo a decir que prácticamente Björk es un ídolo adolescente para muchas personas, aunque ella evidentemente no lo sea y hace mucho que no es adolescente, pero tiene un fandom teenager muy importante y considerable. Y creo que en esa etapa de buscarnos a nosotros mismos y buscar un lugar en el mundo que te entiendan, Björk aporta algo en esta etapa de la vida del adolescente. Entonces, sí, he aprendido de ella a aceptar la diferencia, pero también me ha aportado mucho refugio su música. Sí.
Pues muchas gracias. El libro está aquí, un regalo de Navidad de Reyes. Es perfecto, ¿no? Está muy bien, muy bonito. Que disponible, pues, todas las tiendas, supongo.
Sí, okay. Es fácil de encontrar.
Pues tapa dura.
Sí, sí, es una calidad, ¿eh? Muy es que, bonito que pesa bastante.
Sí. Te lo lees rapidito porque son artículos muy bien escogidos, seleccionados. Es muy exhaustivo, es una compra muy recomendable, la verdad.
Muchas gracias.
A vosotros.